¿Cómo se empieza? ¿Cómo empieza?
A ver, dígame usted la primera palabra de ahí. Sacarme la vender. Amar es una grande verdad, parece.
No, es como mi padre. Cádiz.
No, de Francia. Y mi madre de Antequera. Cautivar, amar es una grande guerra entre la paz y la arena. Cautiváronme los moros y me llevaron a la venta. Me sacaron a vender en, a puesto de una romería. No hubo mora ni moro que por mí una blanca diera. Si no fuera un renegado, que a mala lanzada la muera. Agarróme de la mano y a su casa me atara la cadena. La noche me puso a poner silvera, la mañana de canela, un candadito en mi boca para que de ello no comiera. Hizo yo vivir la fortuna que la ama tuve buena. Cuando el amo se iba a casa me aflojaba las cadenas, me daba a comer pan blanco de lo que el amo comía, me daba a beber del vino de lo que el amo bebía. Vete, cristiano, a tu tierra, vete. Cuando el dueño te encuentre, dile que te fuiste a coger leña. ¿Cómo quieres que me vaya dejando tu cara buena? No, puedes marcharte a tu tierra, que por un amor no pierdas tu libertad. Si tú me quieres, señora, conmigo te vendrías. Viverás en Antequera, en la flor de España. Hijo de mi alma, no puedo hacer eso, que el negro me matará. No te matará el negro. Conmigo tú vendrás. Así al amanecer los dos parten para su tierra.
Eso. Se escaparon.
Se escaparon.
Eso.
La mora estaba enamorada de él.
De él, claro.
En Cádiz hay una niña que Catalina se llama. Sí, sí. Que Catalina se llama, su padre la castigaba, porque no quería hacer lo que su madre mandaba, sí, sí, lo que su madre mandaba. Mándasele un castillo de ventanas y balcones, sí, sí, de ventanas y balcones. Mientras castillo se hace y armarase una burraca, sí, sí, y armarase una burraca de relámpagos y trueno, y el marinero en el agua, sí, sí, y el marinero en el agua. ¿Qué me das tú, marinero? Yo te sacaré del agua, te daré mis tres navíos cargados de oro y plata, sí, sí, cargador de oro y plata, y a mi mujer que te sirva, y a mis hijos por esclavas. No quiero tu tres navíos, ni tu oro ni tu plata, sí, sí, ni tu oro ni tu plata, ni tus hijos que me sirva, ni a tus hijas por esclavas, sí, sí, ni a tus hijas por esclavas. Lo que quiero cuando muera, que a mí me entregues el alma, sí, sí, que a mí me entregues el alma. Y el alma no te la doy, porque esa prenda no es mía, sí, sí, porque esa prenda no es mía. Y el cuerpo a la mar salada, el alma le entrego a Dios. Y el cuerpo a la mar salada, sí, sí, y el cuerpo a la mar salada. Ya se acabó la cantada del marinero en el agua, sí, sí, del marinero en el agua. En casa de un marinero, la mujer del marinero era muy guapa, muy guapa. Y un día de domingo, al salir de la iglesia, quedó el padre cura prendado de su hermosura. Y la dice, mira, mariquita, ven que te voy a decir. Y dice, ¿qué quiere, padre? Dice, ay, mujer, yo estoy enamorado de ti. Yo te daré todo lo que tú quieras si me consigues que esta noche vaya y esté contigo un rato. Ah, padre, yo le avisaré. Si puedo desprenderme de mi marido, yo le avisaré. Y al mediodía viene el marido a almorzar y le dice, mira, Luis, ¿Sabes que el cura está prendado de mí y le vamos a hacer una trastada? Dice, sí, mujer. Dice, mira, dile que venga a las 10. Y a las 10:05 estaré aquí. Y tú le guardas en cualquier sitio y al poco tiempo, pero antes, ya sabes tú lo que tienes que pedirle. Ah, eso no te preocupes. Yo ya me entenderé con el padre. Efectivamente, salió Mariquita y fue a misa, a eso del rosario. Y le dice el padre, Mariquita, ¿qué has pensado? Dice, nada, padre, lo que usted quiera. Dice, mira, aquí tienes dinero. Esta 500 pesetas para ti. Y esto te compras un pollo, te compras una botella de vino, cenamos y luego nos vamos a la cama. Ah, muy bien, padre, todo hecho. A las 10 de la noche le espero. Muy bien. El marido, como de costumbre, le dice, mira, mujer, me voy al molino que ya es hora de moler. Váyate tranquilo, hijo mío. A las 10 en punto llega el cura, el tiempo que los dieron en tomar un bocadillo y tomarle un vaso de vino, y al poco tiempo pican a la puerta. Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién será? ¿Será mi marido? Dice, no sé. Abre la puerta y dice, ahí, padre, que es mi marido. ¿Dónde yo le oculto? ¿Dónde lo oculto? Dice, mire, padre, aquí, en este tinajón, que es muy grande, donde he hecho la harina, le voy a meter. Y va el padre y se mete esa corruca en la tinaja de la harina. Y viene el marido y le dice, Mariquita, mira, he molido el trigo que yo tenía en el molino y te traigo la harina. Ahora mismo lo voy a echar en el tinajo. No, hombre, que está lleno. No, sí, vacío está. Si yo le dejé vacío esta mañana. Y va y toma el saco de harina y le echa encima del cura. Y a esto, que el marido se mete al cuarto expresamente para que el cura saliera, y sale todo hecho como si estuviera sirviendo o moliendo la harina, todo el cura lleno de harina. Y se va a unos puentes, se lava la cara, se sacude la sutana y se va a la iglesia. Al día siguiente le dice al compañero, le dice, mira, padre Luis, anoche tú no estás enamorado de Mariquita. Dice, hay mucho. Dice, pues mira, anoche pasamos una noche muy agradable, estuvimos cenando y después estuvimos en la cama. Dice, pues nada, a ver si esta tarde viene al rosario y la conquisto para mí. Dice, pues nada, tú la hablas, verás como ella queda de acuerdo. A la tarde llegó Mariquita, le dice, mira, Mariquita, te quiero hablar. Dice, anda, padre Luis, lo que usted quiera. Dice, mira, yo quiero que no se entere ningún padre, ninguno de los curas. Esto es más secreto, yo estoy enamorada de ti y ahora te quiero. Dice, sí, dice, mira, aquí tienes 1000 pesetas, porque gracias a Dios yo las tengo, y lleva 25 duros, cómprate una gallina, cómprate vino y lo que tú quieras. Dice, sí, padre, a la noche va usted a las 10. Viene el marido y le cuenta. Dice, bueno, ¿y esta noche dónde le meto? Dice, mira, mujer, mete la curruca, ¿le? Allí en la osa de donde ponemos, echamos el aceite. Y a ver si... Dice, sí, él es bajito, padre Luis, muy bajito. Allí, colócale. Y así, efectivamente, lo hizo Mariquita. A la noche siguiente vino el cura y estuvieron comiendo y bebiendo. Apenas terminaron de comer, pican a la puerta. Ay, mi marido, ¿dónde le meto? Aquí tengo un tinajón muy ancho, donde recojo el aceite, allí le voy a meter. Y el pobre padre se envuelve en su sutana y se mete en la osa del aceite. Y llega el marido, Mariquita, mira, venía yo de camino y me encontró un hombre y mira, me ha vendido esta gran cantidad de aceite, una lata, y la compré muy barata. Ahora mismo la he hecho en la orsa. Hombre, no, que queda todavía, deja que la limpie. No, mujer, que esta mañana la vi vacía. Y va y trastorna la lata de aceite encima del cura. El cura le caía encima de los ojos, le parecía que se ardía. Y el marido ya dio el lugar de meterse en su cuarto para que saliera el cura. Pero el desgraciado no encontraba. La harina se podía sacudir, el aceite llegó chorreando. Se metió a la iglesia, se colocó en su cuarto, se quitó toda la ropa, se bañó y se metió en su cama. Por la mañana estuvieron hablando con el padre Alfredo. Y le dice el padre Alfredo, oye, ¿tú no te fijas en esa mujer tan mariquita, tan guapa y tan hermosa que yo estoy prendada de ella? Y dice los demás, y nosotros también. ¿Y podría yo convencerla? Dice, sí, hombre, el dinero hace todo. Y va y se acerca a ella, la mariquita, qué guapa eres. Dice, ay, padre, no me lo crea. Dice, sí, que te quiero hablar. Dice, bueno, usted dirá. Dice, mira, mariquita, esto que no lo sepa ni los curas ni nadie, porque es una vergüenza para mí. Dice, nada, padre, usted puede hablarme lo que quiera. Dice, mira, yo te doy esta noche 1000 pesetas y te doy para que hagas una cena y pasamos un rato bueno y ya está, y nadie se entera. Ah, ya lo creo, padre, en mi casa no hay nadie, en mi casa vivo yo sola, hago lo que me da la gana. Mi marido se va por la noche al molino y no vuelve hasta la mañana. Muy bien, le dio el dinero, compró lo que compró, en resumen, ¿qué pasó? Y le dice al marido, ¿dónde esta noche? ¿Dónde le meto? Y esta noche, métele en el hornito y nada más. Ya veremos. A la noche, acabaron de cenar, llegó el marido y le dice, mariquita, ¿amasaste el pan? Dice, sí, hombre. Dice, pues ahora mismo lo voy a coser. Ahora mismo voy a coserlo. Dice, hombre, ni tengo leña, ni tengo tabla. ¿Con qué va a calentar el horno? Dice, no, yo traigo un poco de tabla. Y va él y toma una cerilla y toma una vela, y el cura estaba metido de cabeza para el horno y va y le quema el culo con la vela. Y empezó a chillar. Dice, mariquita, ¿quién tiene aquí? ¿Qué demonio tiene aquí? Aquí hay diablo. Dice, ay, no sé, será algún hombre, algún lado. Retírate, no te vaya a matar, retírate. Y convenció al marido y le metió al cuarto. El pobre cura salió de espalda y se fue achicharrándose. Por la mañana acabaron la misa, se metieron a tomar el café y dice uno, ¿qué? Por fin, háblate a mariquita. Dice, déjame de mariquita. Dice, cállate. Dice, ¿qué te ha pasado, hombre? Dice, que fui y me mete en la tinaja de la harina y me sacó, hecho como una sardina en harina. Dice el otro, y a mí, me mete en el aceite como si fuera un ratón que saliera chorreando el aceite. Y salta el otro y dice, pues mira, a mí más que a ninguno, porque con la vela me quemo el culo.
¿Qué es la orza del aceite?
La orza, especie de una tinaja, pero no es tinaja, es la parte de abajo como una tinaja, y arriba en anchura, y por abajo, por arriba del todo la boca es muy recogida. Y los españoles lo llaman eso una orza.
Una orza.
Muy bien. Estrecho la boca. Y luego la boquita será como la del jaca. Pero ella es muy ancha así de...
Claro,
y eso, la llaman una orza.
Una orza.
La utiliza para vino, para aceite, para meter aceitunas, para endulzar. Uh-huh. Se dice, tengo una orza llena de...
Sí.
Le voy a enseñar una chiquilla que tengo yo, una orcita. Un momento, trae usted mi hermana de esta vez, que no está la como el vecino. A la orilla de una fuente, ya una sagrada la vi, yo me acerqué hacia ella. Con el ruido del agua, tres palabras la di, y dije para mí entonces, ay de mí. Como la vi tan bonita, la declaré mi amor, la niña quedó turbada, nada me contestó, y en su divino rostro regreso la estampé y dije para mí entonces ya cayó, ya cayó, ya cayó. Al despedirme de ella un abrazo me dio y dije para mí entonces ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y yo le dije llorando no me olvides por Dios, ya sabes que el amor mío solo en ti se fundió. Érase un marqués, y ese marqués ya sabe la riqueza que puede conseguir y tener un marqués, y sobre todo tenía una mujer muy hermosa, preciosa, y a pesar de su hermosura, ella te tenía en un orgullo y en una clase de poseer esa hermosura que todas las mañanas, al ser el día que ya la luna iba a desaparecer del cielo, subía y la decía: luna, tan bella y tan alta y tan hermosa como eres, no hay en el mundo otra hermosura como la tuya y la mía. Eso era diariamente, diariamente, diariamente. La condesa estaba en estado y al fin de los 9 meses tuvo una niña, que era la hermosura más grande que Dios había pintado en su mundo. Y al de los 3 días que la madre se pudo levantar de la cama, volvió a subir a la azotea y le dice a la luna: luna, no hay en el mundo entero otra hermosura que la tuya y la mía. Y le responde la luna: no, ahora ha nacido...
Ya está. Nacido, sí.
Dice, mire, le contesta la luna, dice: no, te lo creas. Ahora ha nacido una niña que te supera a ti y a mí. Es mucho más hermosa que tú y que yo. La madre, la mujer se bajó muy apesarada. El conde, el marqués, tenía los 5 sentidos en la niña. Venía de la oficina, cogía a la niña en brazos, la besaba, la acariciaba, la metía en su cuna. Dejó de darle el alimento a la criatura por ver si se moría. El día primero, la noche segundo, ya lleva a la criatura 3 días sin tomar alimento ninguno y creía ella que se la moría sin tomar nada. Pero Dios parecía que la protegía y estaba la niña mucho más florida y más hermosa que aunque la diera de comer o de alimentación lo que la hubiera dado. Y al fin de los 3 días que no había subido, y le dice: a luna, ya sabes que es tú y yo somos las más hermosas del mundo. Y dice: no, la niña es más hermosa que todo el mundo, que vaya a rodear por todo el mundo, la cara de la niña es la mejor. Entonces ella una mañana se levantó, dejó que el marido se fue de viaje, salió por la mañana para regresar por la tarde, dice: esta mañana yo voy a hacer de la niña lo que se me parezca. Y agarra a la niña, la lía en una mantita y se va. O sea, el marido salió, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ella a las 8 de la mañana, se pone un traje que no la conociera nadie, lía a la niña en una mantita y se va a andar y andar y andar. Llegó a un bosque y vio una cueva que lo que veía entrar y salir eran serpientes, culebras. Y dice: aquí, para que las culebras la coman. Y agarra y deja a la niña en el hueco de aquella cueva y se viene, y se viene, y dice, anda, para que la coja. Al venir el marido la noche, preguntó, y la niña la encontró llorando. Dice, la niña me la robaron. Mientras que yo entré al cuarto de baño, las criadas, cada una estaba en su trabajo, pregunta a la criada si vio de salir a alguno con la niña. Dijo que ninguno vio nada. Y ahora la niña me la llevaron. ¿Cómo? ¿Qué te la robaron? El marqués mandó pregón, fue a la jefatura. Ninguno dijo que la niña había de aparecer. Dejemos a la madre, ahora vamos a la niña. En la cueva había una viejecita, una vieja que era o sería como un hada o como una bruja o hechicera, que todos los días, a alguna misma hora, por la mañana salían las culebras, se iban por los bosques y por los montes, y por la noche se recogían y se rodeaban al lado de la vieja. La viejita salió a ver a sus bichos salir y encontró esa mantita. Y la vio y vio esa cara tan preciosa y tan linda. La cogió en sus manos, la metió, la dio un poco de agua en unas cucharitas. Vino la culebra, una hembra, va, le mete la colita de la culebra y la niña lo mamaba como si fuera las tetas del pecho de su madre. Vamos, que la niña ya la está criando, la viejita y las culebras. Ya tiene el año primero y tiene el año segundo. Ya está la niña, por ejemplo, como los cuentos crecen pronto, ya está la niña unos 3 o 14 años. Y era una preciosidad, un sol. Un día, ya primero del mes de Resodes, la luna en su rigor de salir. Y sube la madre y la dice, al Gembra, Skaima, Sen, Rajar en Sinaguana. Se lo dijo en árabe, al Gembra, Luna, ¿quién está más bonita? Tú y yo, ya no hay nadie en el mundo.
Es agua corriente.
Alguien bra, daba, makain, zain, fali, falek, fedunia.
Perdón, en el mundo.
Makain, fali, falek. Bueno, y la dice, y responde la luna y la dice, sí, tu hija, la llevaste a morir, pero está muy crecida y muy hermosa, en la cueva de los culebros, y ahora es la más bonita del mundo. La madre se bajó muy triste y muy nerviosa y se puso al balcón y vio pasar a una vieja y la llamó y le dice, ven acá, madre anciana, yo te voy a dar una limosna si tú me haces que yo pueda castigar a una persona. ¿De qué quieres que te haga? Dice, lo que tú quieras, que muera. Dice, mira, yo tengo una clase de serviles. Yo tengo unos serviles que se los pone y se queda muerta.
¿Serviles?
Serviles, babuchas.
¿Las serviles?
Sí. Unos serviles muy bonitos, muy bonitos, que si se los pongo se queda como muerta todo el tiempo que se quede con ellos. Dice, mira, tú vas a ir a tal sitio, al sitio donde le llaman el sitio de las Alfort, de las fieras, el sitio de Alfort.
Alfort.
El sitio de las Alfort, que es el sitio de las culebras,
afrites,
y van a llamar serviles, serviles vendo. Cuando salga esa muchacha a mirarlos, dile que se los pruebe. déjaselos puestos en el pie y escápate, que yo te daré tu paga grande. La vieja así lo hizo. Llegó por la cueva, empezó a decir, qué bonitos serviles llevo, serviles de oro, serviles de oro. Salió la muchacha a verlo y dice, ay, qué cara pintada, qué bien te quedarán estos serviles. Próbatelo a ver si te está. Acercó la niña a los pies, se puso los serviles y cayó. Ella la vio caer.